En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. El partidazo, cadena COPE. Gracias al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, estamos realizando esta noche el partidazo desde este gran lugar, desde esta gran provincia de Cádiz, con una completa oferta turística y una gastronomía impresionante. Cádiz quiere verte. Gracias a todos los oyentes, especialmente esta noche aquí en directo en el Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Estamos en directo, hemos hablado con Joaquín, hemos contado lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Está Mónica Marchante, está Gonzalo Miró, está Rubén Martín, está Raúl leyendo los mensajes, está Fouto, que han disfrutado de un tipo especial, querido por todos los españoles, como es Joaquín Sánchez, que es que, o sea, da gusto charlar con él. Tenemos muchas más cosas que contarles. Bueno, primero, si queréis decir algo de lo de Marc Bernal, el chaval del Barça, que qué mala suerte.
Es una desgracia.
Una desgracia. O sea,
es una desgracia porque el Barça viene de un cruzado en el centro del campo que es Gavi. Parecía que había encontrado un chaval que podría ocupar la posición. Y luego, cuando eres así de joven, necesitas la ventana que te permita llegar al primer equipo. Que se junte eso, que tú lo consigues y que cuando se te rompa la rodilla...
Es que sabe Dios terrible. Cómo serán las circunstancias cuando él se recupere. Claro. O sea, es decir, ahora tenía esa posibilidad.
Tú piensas la generación de chavales de la Masía que esperaron la oportunidad mientras estaban Busquets, Xavi y Iniesta.
Claro.
Igual había uno muy bueno y nunca lo supimos porque no podía jugar allí. Es durísimo.
No, nunca es buen momento para lesionarse, obviamente, pero es verdad que cuando te pilla justo dando ese salto al primer equipo, empezando a saborear la máxima competición,
sí,
es tremendo.
Tremendo, tremendo. Ha hablado Vinicius, el jugador del Real Madrid, en una entrevista en la CNN, de la que hoy hemos conocido la primera parte. Lo ha hecho después de algunas informaciones, entre otros Petón, contaba ayer en el Chiringuito que... Arabia Saudí estaba dispuesta a poner 500 millones de euros por Vinicius y ofrecerle 1.000 a él.
1.000 a él.
1.000 a él.
La entrevista con la CNN es anterior.
Anterior a esto.
No responde a lo de ayer.
No responde exactamente a lo de ayer, pero, claro, esto dice Vinicius en esa entrevista a la CNN.
Poder marcar tantos goles en tantas finales y poder ayudar tanto. Solo tengo 24 años y quiero seguir así por mucho más tiempo. Hacer historia con este gran equipo con el que juego ahora. Y no todo el mundo tiene esa oportunidad. Por eso hablo de disfrutar y de aprovechar cada momento con esta camiseta.
Si es verdad que Vinicius tiene una oferta para ganar 1.000 millones de euros en 5 años, 1.000 millones de euros en 5 años. Tiene mucho mérito que decida quedarse en el Real Madrid, con todo lo que es el Real Madrid, porque es que es una cifra. También es verdad que ganan mucho. Es evidente que están en otra dimensión. Pero es que 1.000 millones de euros es una cifra que es inalcanzable para cualquier deportista del mundo.
Y lo que cobran en Arabia es neto. O sea, son 1.000 millones para él. En el Madrid el Vinicius puede estar a lo mejor en 13 millones netos, que son 30 brutos al año. Es que te multiplican por 20 tu salario.
Increíble. Arancha Rodríguez, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿En el Madrid hay tranquilidad con este caso de una posible oferta de locos por Vinicius? ¿O son conscientes de que hay un día que puede llegar de verdad una oferta de este tipo?
Hombre, hay tranquilidad porque piensan que Vinicius ha dado su palabra de que por lo menos este año va a continuar, ¿no? Veremos si en el futuro pues esas ofertas tan tentadoras desde Arabia pues tienen otro efecto en el jugador del Real Madrid, pero de momento están muy tranquilos porque el compromiso de Vinicius con el Real Madrid es total y de momento, el futbolista, digo de momento porque en el futuro nunca se sabe, lo que quiere es hacer carrera en el Real Madrid y cumplir, como escuchábamos en ese sonido que acabas de emitir de la entrevista a la CNN, pues muchos sueños, ¿no? Y entre ellos el poder ganar el triplete este año, que además ha reconocido que, por ejemplo, en la Copa del Rey siempre se despistan un poco y que este año va a intentar que no sea así. Y como decíais, la entrevista está grabada antes de la Supercopa y ya había run-run de el tema de Arabia, de las ofertas que podían llegar de Arabia, pero el periodista de la CNN no le pregunta por ahí porque es una entrevista básicamente pues hecha un poco para hablar del Balón de Oro, de su familia, de lo que espera en el Real Madrid y no de otros asuntos de futuro.
Sí, a mí me suena más, por estas declaraciones que vamos a escuchar ahora, que es un poco una... una candidatura oficial de Vinicius a levantar el Balón de Oro. Esto dice sobre el Balón de Oro.
Eu tenho mais confiança, não sei
tengo
que,
mucha confianza.
Que vai passar,
no sé lo que va a pasar.
Que vença o melhor,
quizás sea el mejor colocado. Sé que soy uno de los favoritos para ganar este trofeo y si lo gano, voy a ser muy feliz.
Se eu puder ganhar, eu vou ficar muito feliz.
¿Veis a alguien capaz de quitarle el Balón de Oro a Vinicius este año?
Yo veo a alguien que también merece el Balón de Oro, como es Carvajal, que ha ganado la Eurocopa y que ha hecho la misma temporada que Vinicius con el Real Madrid. Otra cosa es que el Balón de Oro no suele ganarlo un defensa, pero a mí me parece que si le dieran el Balón de Oro a Carvajal sería totalmente merecido.
Yo creo que el que más se merece el Balón de Oro este año es Rodri. Me parece un grandísimo futbolista, importantísimo en la selección española.
¿Pero tú lo dices porque Carvajal y Vinicius son del Madrid o lo...?
Pero me puede parecer que ha hecho mejor temporada Rodri que Vinicius.
Ya sabes que el fan número uno de Rodri soy yo. O sea que, pero entiendo, claro, entiendo que...
Pero de verdad sería mucho más extraño que le dieran el Balón de Oro a Rodri por delante de Carvajal.
Sí, pero si tú computas Eurocopa y Copa de Europa, tiene mucho peso, ¿eh? Son los dos títulos más importantes a nivel de selección, no, a nivel de clubes.
Pero Vinicius,
¿eh?,
no ha ganado la Eurocopa.
No, estoy diciendo por Dani, por Carvajal.
Por Carvajal, vale.
Rodri el año pasado quedó quinto en el Balón de Oro y fue clave para su equipo, que ganó la Liga de Campeones, recuerdo, gracias a un gol de Rodri. Sí. Y, por ejemplo, en el Balón de Oro aparecía muy abajo, ¿no? Y el año pasado estaba como más dividido. Este año yo creo que tiene razón Mónica, que yo pondría a Carvajal entre los tres primeros seguramente, pero yo creo que Vinicius ha sido determinante en el Real Madrid y sin duda se lo va a ganar de calle.
¿Algo más del Real Madrid? ¿Arancha?
Bueno, que están preparando el partido contra Las Palmas, que recupera, como sabes, a Ferland Mendy, que estaba sancionado el otro día, y aquí el juego está en saber a quién va a poner en el centro del campo, ¿no? El otro día ya dijo Ancelotti que dudaba entre Brahim y Güler, y habrá que ver si en este partido también la duda es Brahim o Güler, o entra en la ecuación Luka Modric, teniendo en cuenta que son tres partidos los que va a jugar en una semana, y a ver si precisamente Carvajal es titular o le da algunos minutos también a Lucas Vázquez, que el otro día se quedó sin jugar.
Hay cierta sensación, Rubén, de que está por llegar el primer gran partido conjunto de Vinicius y de Mbappé, ¿no?
Yo creo que hay mucho deseo de que eso pase. El partido de la Supercopa de Europa ya fue bueno de los dos, ¿eh? Sí. Yo creo que ya fue un buen estreno. Pero es verdad que se han juntado probablemente el jugador más deseado del mundo, el fichaje más deseado de la historia de este deporte, que fue Mbappé, y para mí el que va a ganar el Balón de Oro, que es Vinicius. Entonces sí, yo creo que los dos pueden dar mucho más. El otro día le regaló Vinicius un gol que no enchufó Mbappé, y lo normal es que eso pase.
Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Mañana tenemos tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde, Athletic Valencia y Valladolid Leganés. Y a las 9 y media, dos partidos. Real Sociedad Alavés y Atlético Español. Ahora hablamos de ello. Antes vamos a contar lo que ha ocurrido hoy en Somos, ese 0-0 entre el Mallorca y el Sevilla. Está Jordi Jiménez. Hola, Jordi. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Ha sido 0-0 peñazo o ha sido un 0-0 medio divertido?
Pues verás, el partido ha empezado que no había por dónde cogerlo y la segunda parte ha acabado siendo muy animado. El Sevilla ha hecho todo en la primera parte por intentar ganar, ha monopolizado el balón, ha estado mejor, ha creado ocasiones por las bandas, Luke Bakio ha estado muy bien, sobre todo Eyuke, el nigeriano, que hoy se estrenaba como titular, que ha llevado de cabeza al Mallorca, muy desequilibrante. Me ha encantado este futbolista, ha creado muchos problemas por la banda izquierda, siempre tirando hacia la diestra, pero ha aparecido el portero del Mallorca, Leo Román, que ha venido del... Ha regresado desde el Oviedo después de la cesión y no es normal rotar en la portería, pero Iago Arrasate quiere que jueguen los dos. Venía Graves de hacer dos auténticos partidazos, uno de ellos ante el Real Madrid, pero hoy ha puesto a Leo Román y le ha dado la razón también, es decir, son dos grandes porteros. Cuando el Sevilla ha podido ganar, lo ha evitado Leo Román, y en la segunda parte, que también ha tenido alguna, por ejemplo, Sow, el Mallorca las ha tenido más claras, Muriqi, Samu Costa, e incluso el debutante Marc Domènech, un chaval de 18 años, que hubiera tenido el debut perfecto, porque ha salido en los últimos minutos y en el descuento ha tenido un balón en el área chica para empalarla, para empujarla hasta el fondo de la portería, y no le ha dado. Y hubiera sido el debut perfecto para este chaval de 18 años. También Nilan ha parado alguna. Bueno, al final ha sido un partido entretenido, mucho calor, y ha acabado con esa roja que ya comentabas por decirle, Saúl, al árbitro Muñiz Ruiz, eres malísimo.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
A ver, el asunto de las charlas de los entrenadores.
Ya empezamos.
¿Cómo? ¿Empezamos qué?
Ella no nos gusta la...
No, 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 a mí me encantan.
Ah, vale, vale.
Las charlas de los entrenadores, ahora que paran para beber en la primera parte y en la segunda parte, cuando hace mucho calor, ya sabéis que las cámaras de la retransmisión se van a donde están hablándole a los futbolistas. En algunos casos incluso ponen una, lo que llamamos una pértiga.
Ah, ponen, sí, sí.
Con un micrófono para que se escuche lo que le dicen los entrenadores a los jugadores. Esto se hace si el entrenador previamente ha dado el consentimiento, ¿no?
Si el club, eso es un incentivo... Que tiene
es decir,
que durar.
Les pagan más.
Eso es un, cuenta como incentivo y si algún club no quiere hacerlo porque su entrenador no quiere, no lo hace.
Vale.
El pacto son 30 segundos, ¿no?
20 segundos, 20 máximo, segundos. Eso es.
Yo creo que 30.
Pero, no, 20.
Ayer, Marcelino dijo que 30.
Me acaban de confirmar que son 20. Si se burla la norma, o sea, si tú estás con la pértiga y el entrenador no habla...
No cobran.
Y luego, porque hace, y luego ya el delegado...
Hace la trampa,
te
sí.
quita, no sé qué, y no cuenta.
Vale. Ayer Marcelino se mosqueó con la cámara. Hoy Simeone, que es otro de los que le va dando la espalda al cámara cada vez que le toca hablar a los jugadores, ha dicho esto en sala de prensa.
Lo veo como parte de la posibilidad del entrenador rival escuchar lo que vos estás hablando con los otros en esos 30, un minuto que hay de parón. Está claro de que sirve porque todo genera espectáculo, pero para los entrenadores claramente... No nos sirve.
Esto dice Simeone. Valverde, entrenador del Athletic Club. Este mensaje.
Es un espectáculo. Pensamos que es un deporte, pero realmente es un espectáculo. Espectáculo de masas. La gente lo que quiere es enterarse de lo que pasa dentro. Si escuchan la charla del entrenador o de los jugadores, mejor. Y si escuchan cómo te pegas, muchísimo mejor, porque tienes para escribir una semana entera para vender. Pero realmente uno no está igual, ni habla igual cuando sabe que hay una cámara escuchando, cuando no está, porque no eres tú mismo. Cosas que puedes decir a los jugadores, pero prefieres que no te escuche la cámara pues porque no es bueno. No es bueno porque, no porque vayas a decir algo, sino por la razón que sea, porque te tienes que expresar cómo eres tú.
Yo les entiendo a los entrenadores y entiendo también a la Liga que quiere que esto sea un...
Pero los que se dedican al fútbol son seres humanos distintos a Pablo Laso. O sea, Pablo Laso no lo hemos escuchado ya en una pértiga hace mucho tiempo en el baloncesto. ¿Le han preguntado a Fernando Alonso o a Verstappen si les molesta que les pongan la radio del coche o se la ponen? Yo no entiendo por qué el fútbol parece como que... cree que va a tener atención permanente y que no... Que
Rubén, no... porque hay gente en el fútbol...
Porque
hay entrenadores,
resistente al cambio.
No, hay entrenadores, efectivamente, que van mucho más atrás. Álvaro Cervera, gran entrenador del Cádiz histórico durante muchos años, le molestaba que una cámara de seguimiento le enfocara en el banquillo.
Bueno, yo discutí con Quique Setién por eso.
En el banquillo.
¿Os acordáis? Quique Setién, siendo entrenador del Barça... le molestaba que le estuvieran apuntando en un clásico, en un Madrid-Barcelona, todo el rato a él.
Claro.
Y yo dije, pero vamos a ver, estás en el banquillo dirigiendo al Barcelona en el Bernabéu, ¿cómo no te van a apuntar para ver qué instrucciones le das a los jugadores?
Y era una cámara, o sea, no era meter un micrófono.
Pero que a mí no me extraña que les moleste, si lo normal es que le moleste. Cuando Unai Simón dijo que a él no le gustaba una cámara en el vestuario, yo lo entiendo. Si lo que digo es que eso no lo deciden ni los jugadores ni los entrenadores, lo decide la competición. O por lo menos yo creo que debería ser así.
Es que encima es voluntario, Rubén. Es que si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si es que encima es voluntario, es un incentivo.
Igual, y quizá ese tendría que ser el debate. Yo creo que tendría que ser
obligatorio. Claro, claro.
Yo creo que tendría que ser obligatorio. Aquí lo que importa es el producto y quien consume el producto es la gente. Y la gente paga mucho dinero por poder ver el fútbol.
Sí, sí, estoy de
acuerdo. Cuanto más le ofrezcas al cliente, mejor. Mejor tratado se sentirá. Yo decía ya lo mismo en la época en la que Messi se negaba a dar entrevistas después de los partidos, cosa que a mí me parecía absolutamente inconcebible. O sea, la NBA, que si hay un negocio en el mundo que está bien vendido es la NBA, no concibe que LeBron James no hable después de los partidos. ¿Cuántas entrevistas da LeBron James al año? ¿Por qué? Porque es lo que quiere escuchar el consumidor, que para eso lo paga, joder. Entonces, a mí me pasa eso con Messi y me pasa ahora con los entrenadores.
Hay es que decir que además es un
problema. Yo puedo entender que ellos piensen, no, porque si yo digo una cosa, el otro va a estar al loro y entonces va a saber cómo taparme y tal. Y cual. Pero bueno, pero aquí lo que importa es que el que está consumiendo, que en el fondo ellos cobran del que consume el producto, se entere de lo que ocurre.
Hay que decir que encima es un problema de dos semanas.
Porque, sí, porque,
es que,
esto, claro.
Porque esto se acaba ahora. En cuanto se acabe el calor, ya no hay estas pausas ni estas charlas.
Pero, por ejemplo, Michel, el entrenador del Girona, lo ha entendido perfectamente.
Bueno, pero es que además es muy instructivo lo que dice Michel.
Exacto. También es un tema generacional, porque hay entrenadores más jóvenes, el del Leganés, que yo creo que es diferente.
Pero y además, Fauto, los entrenadores se pasan toda la temporada diciendo que cuando vamos a su rueda de prensa...
Que no se habla de fútbol.
No se habla
Coño,
de
pues
fútbol.
Estamos escuchándonos hablar de fútbol y estamos aprendiendo muchas
cuando
cosas.
Cuando les preguntas de fútbol, sí. Lo que piensan es que le dan pistas al rival y no te quieren hablar de fútbol. Entonces, lo que no quieren es hablar.
Claro.
Pero lo podían decir por delante y nos ahorramos este debate.
Ahora, dicho
no
esto, el claro. fútbol va mucho pero más atrás que otros
no
deportes.
No quiero darle pista
os
porque
empeñáis en compararlo con otro deporte y el fútbol va mucho más atrás. Claro. Mucho más atrás.
El partido pues de los entrenadores. Claro, pero el partido de los entrenadores empieza en la sala de prensa y ellos lo sienten así.
Sí, pero el propio Marcelino ayer dijo, cuando él reconocía que no le gustaba que le escucharan, dijo que él le encantaría escucharlo.
Aquí. Lo dijo, en el partidazo.
Aquí en el partidazo.
Sí, le preguntamos y dijo, sí, yo cuando estoy en casa viendo el partido…
Lo quiero escuchar.
Me gusta escucharlo.
Claro.
Pero otra cosa es cuando estoy yo dirigiendo… Entonces no. Es que eso no vale. Eso no vale. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Viva el puerto de Santa María, viva Cádiz.
Hombre.
Viva el puerto, bien. Viva Cádiz.
Populista.
Y no, y déjame que felicite, sí. Yo soy muy de Cádiz, muy del puerto y muy de toda esa zona. Y déjame que felicite al Racing Portuense, que a lo mejor vosotros no sabéis qué tipo de equipo es, pero hace muchos años era un equipo que llegó a jugar en segunda B, en segunda
lo hemos
división,
dicho al inicio del programa, ¿eh?
Y que en breve va a cumplir 100 años. Así que felicidades.
Muy bien.
Al Racing Club Portuense.
Tito.
Y de lo demás.
Es una persona que sabe exactamente el mensaje que hay que lanzar en cada.
No, que va. Esto sale de la piel, no sale de ningún guión ni sale de nada.
O sea, pero cuando fuimos a Las Palmas dijiste más o menos lo mismo. Y luego cuando estuvimos en Alicante con Topuria dijiste también lo mismo.
Asturias, no estuve con Topuria en Alicante.
Vale.
Y digo lo mismo porque me siento muy querido cada vez que salgo.
Lógico,
ahí,
lógico, lo mereces. Antoñito, mañana Atlético de Madrid Español.
Sí.
Que aparte de que vamos a ver si Simeone deja que escuchemos la charla, ¿qué más hay del partido?
Bueno, te voy a contar primero que hoy han presentado a Juan Musso, que es el portero argentino que viene de Atalanta, cedido un año. Tiene una cláusula curiosa y esa cláusula activa una compra obligatoria si juega más partidos que Oblak. Y en los últimos 10 años nadie desbancó a Oblak. Oblak es el extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid y el extranjero con más partidos en la historia de la Liga va a serlo mañana. Le hemos preguntado a Juan Musso si todo esto le impone, le da miedo, cómo es capaz de afrontar este reto. Y ha dicho, el tío muy seguro, confío en mis condiciones y en mi experiencia. Luego la realidad le llevará al lugar que le lleve. Hoy ha entrenado ya con el equipo. Y mañana, aunque hoy el Cholo no ha hecho ninguna prueba, yo creo que va a hacer rotaciones, porque viene del partido del domingo y tiene el sábado Bilbao, y para eso está haciendo una plantilla amplia y de calidad como la que tiene en estos momentos, ¿no? Yo creo que mañana Sorloth puede volver a ser titular y Gallagher, el pitbull. En Gallagher, que el otro día se ganó a la gente en 15, 20 minutitos, también podría ser de la partida.
Ahora que mencionas a Gallagher, vuelve Oasis. Han anunciado hoy que vuelve
Oasis.
Pero este no tiene nada que ver con ellos.
No, este le gusta a Oasis. Eso es lo que tiene que ver, que le gusta a Oasis. También.
Vale.
Me lo dijo el otro día.
Vale.
Para mí la noticia lo de Musso es que por primera vez en 10 años le han fichado a Oblak.
Uno
para competir, no para que sea su suplente.
Efectivamente.
No veo yo a nadie sentado.
Bueno, uno para competir sabiendo los datos que te he dado Oblak. Yo creo que esto lo hacen también para que Oblak no se duerma. Para que tenga las orejitas tiesas.
Por cierto, hablando de porteros, el Liverpool ha fichado a Martasvili, creo que 40 millones, pero se queda una temporada más de momento cedido en el Valencia. ¿Va a haber algún fichaje más en el Atleti?
Mira, pensábamos que Juan Musso era el último, porque lo dijo el Cholo el otro día, dice que daban dos, dijo el otro día, y era Langlet y Musso. Pero hoy en la rueda de prensa, el Cholo le hemos vuelto a preguntar si está cerrada la plantilla y ha dicho que hay una posibilidad de alguna llegada. O sea que
tenéis una máquina de hacer billetes en el Atleti. ¿Qué manera de fichar este año?
Bueno, hemos
no entres, no entres, Antoñito, no entres.
No, pero hemos roto la hucha.
Tenemos desde que ha llegado Oscar Mayo al Atleti.
Bueno, se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Se está fichando. Sí. Que fichar buenos jugadores no te garantiza tener más de lo que tenías.
No, pero fichar malos sí te garantiza tener menos.
No, no fichar
también.
Pero muy bien.
Temperatura prevista mañana 31 grados. Si el equipo arbitral autoriza la pértiga, o sea, el parón, habría pértiga de Manolo González en la primera parte y del Cholo en la segunda.
Y va a haber buena entrada.
Salto con pértiga, van a hacer un espectáculo.
No, hombre, que ponen la
tele. Vale.
Va a haber buena entrada porque me cuentan que va a estar cercano a los 56.000 espectadores.
Muy bien. Antoñito, pues mañana te escuchamos en tiempo de juego.
Un abrazo grande, Cádiz, grande el puerto.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Al Barça se le lesionan muchos de los grandísimos jóvenes que saca, demasiados. Ansu, Pedri, Gavi, ahora Bernal, son demasiado jóvenes para primera, tienen que protegerlos un poquito más. Soy médico y os explico qué ha pasado con Christensen. Si ante una lesión pones un concepto tan genérico como tendinopatía, nadie se va a pillar los dedos y la recuperación es una incógnita. Eso se sabe desde primero de medicina. Espero que Hansi Flick haya tomado nota de la diferencia de un equipo con Ferran Torres y un equipo sin Ferran Torres. Sobre el Balón de Oro apuntaba un oyente que Fermín y Baena han ganado Eurocopa y Oro Olímpico. A ver quién supera eso. Y sobre el tema de las playas y Gonzalo Miró, bueno, hay un oyente que decía: lo de Gonzalo Miró y su fobia a las playas no me sorprende en absoluto. Estamos hablando de un señor que dice que es del Atlético de Madrid y que le pega palos al Cholo constantemente. ¿Qué esperabais de él?
Te están poniendo en tu sitio, Gonzalo.
Gracias, Arauz.
Sí. Ah, no, al oyente. A la gente.
Pero es que está bien. No es que no te
Hay que saber encajar la crítica.
No es que no le guste la playa, que es una cosa que bueno, yo lo respeto, pero que es difícil, ¿no?
Y que no es, eso es una distorsión de la realidad, es que yo no he dicho.
No, tú nos miraste como si fuéramos bichos raros cuando íbamos a la playa. Es que
porque había que ver, es que la imagen era...
Has estado en un hotel alojado que tiene piscina y un jardín. Y es que no se te ha visto el pelo por la piscina tampoco.
Claro, el pelo es difícil.
Bueno, perdón, no se te ha visto por la piscina en ningún momento. Has dicho que te molesta la piscina, o sea, que tal. Has llegado a decir que prefieres que llueva.
A mí me gusta que llueva, sí.
Ya, sí, hombre, yo no quiero que vivamos en un desierto, pero
y me gusta el 27, todo.
El 27 de agosto no quiero que llueva.
Bueno, no nos viene mal. A mí me gusta lo que aporta la lluvia en general a la naturaleza. Es que me gusta, soy así, ¿qué voy a hacer?
Y entonces, si estás tan preocupado por la naturaleza, ¿por qué duermes con el aire acondicionado a todo trapo y un edredón?
Porque lo que no puedo que incluya lo que dices de la piscina, la playa y demás, es el calor. Lo que llevo mal es el calor. Ya, pero, es muy caluroso.
Pero tú, ¿te das
Eso es lo que me pasa. No,
o sea, duermes con aire acondicionado y un edredón.
Me encanta la playa a partir del 10 de septiembre. Me encanta.
No te encanta.
Que siempre que sí.
¿Vas a ir a la playa el 10 de septiembre?
Cuando barran la arena.
Te enviaré una foto. Vale. Cuando asfalten
pruebas,
la playa.
Bueno, pruebas.
Una y tres. Tenemos todavía grandes protagonistas aquí en esta noche de
Hombre, radio. Un gran oyente del partidazo.
El mejor oyente, yo creo que
mejor,
tenemos. Yo
mejor.
Creo que no hay oyente en España como Iván Alejo, el jugador
Oye,
de Cádiz.
Y un gran narrador, ¿eh?
Ah, sí, es verdad. Sí, sí.
Sí.
Pues ahora vamos a seguir el programa desde aquí, desde el puerto de Santa María. Y vamos a hablar de la Vuelta a España. Y vamos a hablar del... ¿Está jugando Alcaraz ya? ¿O...
Todavía no ha empezado.
No ha empezado, pero va a empezar Alcaraz ya en el US Open. Que tenemos una cantidad de... Es increíble, en agosto, el programa que se puede hacer.
No quería venir esta semana.
Y yo que quería coger vacaciones otra semana más. Manda narices. 1:04, sigue el partidazo. Mensaje...
Muy buenas, pues es momento como siempre a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana. Me fijo primero en el Atleti Español. Hay un gol de Griezmann en cualquier momento del partido, tiene una cuota de 2,55. En el Real Sociedad Alavés, una victoria local se paga a 1,68. Me voy hasta Valladolid, en ese Valladolid Leganés el empate tiene una cuota de 2,30 en Winamax. Y por último, en el Atleti de Bilbao Valencia, si ganan los de Valverde se paga 1,61. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la vuelta.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con un 10% de regalo para tus próximas compras en moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, de este partidazo que estamos emitiendo en directo este martes 27 de agosto desde el puerto de Santa María. Un partidazo especial y un partidazo intenso, ¿eh? Yo creo que ha sido una gran noche de radio, ¿eh? ¿No?
Pues si no se ha terminado.
Bueno, pero está siendo una gran noche.
Está siendo una gran noche.
Y vamos a rematarla ahora, porque enseguida empieza a jugar Alcaraz, enseguida les contamos lo de la Vuelta a España. Mañana es un día muy especial para nosotros, porque mañana la Vuelta a España tiene salida y llegada en Padrón, que es el pueblo de Pepe Domingo Castaño. Así que mañana la Vuelta rinde homenaje a Pepe Domingo Castaño. Está a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Pepe. No ha habido ni un solo día desde que ocurrió que yo no me haya acordado de Pepe. Por cualquier circunstancia. Y hoy también. Hoy también me estoy acordando mucho de Pepe. Y mañana nos acordaremos mucho cuando la Vuelta salga de Padrón y llegue a Padrón. Allí va a estar la familia y allí va a estar el equipo de la Vuelta a España con Eri, con Quique, con Pereiro. Y va a ser muy emocionante para todos. Mañana lo tratamos en el partidazo. Estamos aquí en esta noche festiva con gente importante. Gente muy, muy importante.
Muy importante.
Gente muy importante. Bueno, con el alcalde del puerto de Santa María, con Germán Beardo. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, y bienvenido al puerto, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. El alcalde, que es joven, ¿cuántos años tiene usted?
39.
Tiene uno menos que Cope Cádiz.
yo tomé posesión con 33 días, 33 años.
Y joder, con 33 días digo yo.
Y 364 días. Entonces fui el alcalde más joven de poblaciones de 50.000 habitantes. Sí.
Uy, el alcalde más joven, ¿eh?
De España. Mm.
Tiene un aire un poco a Luis de la Fuente usted. O sea, el brazo... ¿Usted va mucho también al gimnasio?
Bueno, ahora intento recuperar un poco la forma. Yo hace 2 años me operé de la rodilla y ahora sí, estoy intentando recuperar.
Pero la rodilla está abajo. Aquí el del bíceps no se ha operado, ¿verdad?
Claro, hacemos algo de gimnasio, sí.
Sí, tiene pinta. Vale. ¿Cuánto lleva de alcalde, dice?
Pues ganamos las elecciones por primera vez en el año 19 y ahí formamos un equipo de gente joven y también gente más con más experiencia. Y un año ganamos con mayoría suficiente gracias a los portuenses y ya son 5 años, ¿eh? Pasa
vale,
rápido.
Vale. Usted es además vicepresidente de la Diputación.
Sí, tal cual.
Vicepresidente de la Diputación. Y me ha contado hoy que lo que le decía yo antes a Joaquín, que pasan de 100.000 a 200.000. Esto, una cosa, no es un problema, porque claro, la ciudad está preparada para que cuando abren 100.000 el grifo haya agua. Pero claro, si ahora en agosto hay 200, el doble de gente abriendo el grifo, habrá menos presión de agua, va más gente al baño y hay más problemas, ¿no?
Bien, bueno, los recursos públicos se minoran mucho, ¿no? Nosotros tenemos, afortunadamente, un turismo de segunda residencia que aporta mucho actividad económica, que genera mucho consumo y que evidentemente los taxistas, los comerciantes, los hosteleros se benefician, pero es verdad que las ciudades de costa, ya no solo el puerto de Santa María, sino todas las ciudades de costa, sufre una llegada de una España que se vacía y una España que se llena, que es la España de la costa, que lesiona mucho la capacidad de responder los servicios públicos, la limpieza, los taxis, el alumbrado, en definitiva, todo se resiente. Y eso es algo que está pendiente por organizar en España, que nos den financiación suficiente, ¿no?
En algunas ciudades de España este verano se han visto corrientes contra el turismo masivo. ¿Aquí en el puerto tienen ese problema o de momento está controlado?
Bueno, nosotros en ese sentido hemos llegado tarde a los apartamentos turísticos y eso es bueno. En muchas ciudades el centro está colapsado y nosotros, porque hemos empezado a rehabilitar como ciudad tarde el centro, no está colapsado. De hecho, tenemos un 3,5% solo de pisos turísticos en el centro. La media en la provincia de Cádiz está superior al 10%, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros necesitamos generar vivienda pública. En ese caso, nos hemos comprometido con la gente en que el remanente lo vamos a dedicar entero a comprar viviendas en el centro y a hacer alquileres a un precio razonable para las rentas medias que aquí hay. Y por supuesto también tenemos que mejorar los contratos para que la gente que vive aquí, para que la gente que invierte sus impuestos aquí, pues al menos los 12 meses del año, no solo 8, porque hay 4 que viene mucha gente, vean recompensados que el ayuntamiento ofrece servicios públicos de calidad acorde a los tributos que se pagan.
Siempre pregunto esto, ¿los de Cádiz dónde van de vacaciones?
Bueno, aquí hay una frase que dice, yo vivo donde tú veraneas.
Claro, por eso.
Sí, no, nosotros tenemos una oferta cultural, gastronómica, de playa, de recursos naturales suficiente como que la gente quede aquí. Es verdad que lo hablaba hace poco con uno de los compañeros, la democratización del turismo hace que hoy día por 50 pavos te puedes ir a cualquier sitio de Europa. Y eso también efectivamente repercute en los municipios, ¿no? Era muy difícil ver hace cuestión de 10 años a gente con maletas por la calle, en la calle larga, ¿no? Y ahora efectivamente pues lo tenemos, pero la gente del puerto yo creo que veranea entre Val de la Grana y Fuente de Bravía y mucha gente pues, por supuesto, viaja, ¿no?
Tengo la sensación de que además es un turismo bastante joven, o sea que aquí vienen muchos chicos y muchas chicas que se lo pasan muy bien.
Demasiado bien.
Sí. Aquí, sí, bueno, ¿cuántas copas se pueden beber en el puerto de Santa María en un verano?
El turismo no ha cambiado mucho, ¿eh? Lo que sí es verdad que ha habido un boom de gente joven que entre los 18 y 30 años tiene mucha movilidad nacional y mucha movilidad internacional. Uno, los trenes resultan sí, baratos, no sí. cómodos, pero baratos.
Sí.
Los viajes en avión también lo son y, por tanto, hay mucha gente que antes no pretendía irse a Salónica y ahora Salónica está hasta arriba, ¿no? Pues pasa lo mismo con el puerto. Muchos jóvenes deciden también venir por aquí. En cualquier caso, el 95% del turismo es Sevilla, Madrid y el País Vasco, el corredor central.
Así,
con una,
¿eh?
Con una ramificación a Extremadura, fundamentalmente, el 95%. Y de gente...
Asturianos también algunos, ¿eh?
Asturianos alguno que otro, sí, por supuesto. Y es un turismo fundamentalmente nacional, tranquilo, una ciudad segura. Aquí no hay grandes incidencias. De hecho, en este verano no hemos tenido ninguna. Por tanto, es
hombre, alguien habrá aparcado en doble fila o alguien.
Por supuesto, incidentes.
Importantes, sí.
Me refiero a grandes cuestiones de seguridad pública, ninguna. Y estos chavales que vienen y tal, generalmente son hijos de gente que veranea aquí todo el año, ¿no? O sea, todo el año, todo el verano.
Sí, sí. ¿Es verdad que usted fue futbolista?
No, eso no es verdad. Yo jugaba al fútbol. Futbolista es Carmelo, que está en el equipo.
Oh, Carmelo, el Beckenbauer de la Bahía, macho. ¿Qué crack?
Nosotros jugábamos al fútbol en el SAFA, que ahí está el equipo que ha ascendido a tercera provincial, ¿eh? Y lo hemos invitado.
Sí.
Y jugábamos en un equipo, bueno, considerablemente bueno, ¿no? De hecho, acabamos ascendiendo. Había gente que se ha dedicado al fútbol, como Ezequiel.
¿Pero usted llegó a ir a Portugal a hacer una prueba con el Benfica o jugó con el Benfica?
Eso es cierto. En ese año de cadetes que teníamos muy buen equipo, que como digo, jugaba el hijo de Enrique Montero, jugaba Nacho Pombo,
¿sí?
Jugaba Alex Cruz y Ezequiel, que han jugado en segunda división, en segunda B. Ese equipo, bueno, pues yo metí muchos goles, ¿no? Y eso tuvo también su repercusión en que bueno, efectivamente estuve en Lisboa.
¿Estuvo en el Benfica?
Sí, sí. Joder. El año 2000, en febrero primero y después...
¿Estaría Cristiano por ahí?
Estaba en el Sporting entonces, pues Cristiano es de mi quinta y efectivamente algún que otro partido de pretemporada jugamos contra ellos.
¿Cómo? ¿Usted jugó contra Cristiano?
No, eso dicen, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue la cosa?
Bueno, pues se veía, ¿no? Que era un chico que estaba por encima de todo, ¿no? Y de hecho, a mí cuando Rubén me preguntaba el otro día, ¿quién te ha sorprendido más, ¿no? De chico? Y yo decía, bueno, Cristiano, por supuesto, pero había un jugador que lo habéis visto mucho, que es Jurado, que Jurado, sí. Jurado era para mí el que más diferencias marcaba con 14 años. De hecho, el Nacho, que fue a la selección gaditana aquella, en el infantil jugaba Jurado y en el descanso de la final lo firma Del Bosque para el Madrid, ¿no? Uh-huh. Una cosa, Jurado era otro nivel, macho.
No, Cristiano, ¿cuántos años tiene Cristiano?
De 40.
39.
39, o sea, exactamente de su quinta.
Total, sin duda.
Pues fíjense, uno alcalde y el otro en Arabia. Bueno,
él cobra más que yo, creo.
Hombre, eso espero, si no, vaya ruina para el puerto, macho. Para pagar el sueldo de Cristiano.
Pero bueno.
¿Y usted de qué equipo es?
Yo soy del Madrid, y eso lo sabe todo el mundo, desde que llevaba yo mi camiseta. No, o sea, podéis decir...
No pasa nada.
O sea, desde chico, más que el escudo. Sí, sí.
Juro, ¿usted es del Partido Popular?
Sí.
Ah, no, de verdad que no, suponía que era del Bebe, pero no lo tenía claro. ¿Y se lleva bien con Núñez Feijóo? ¿Le vamos a ver usted ahí?
Bueno, él pertenece a otra generación, ¿no? Yo tengo, evidentemente, relación con el presidente de la Junta de Andalucía, evidentemente, mucho claro. Más, que Juanma, con su equipo. Pero bueno, yo me soy muy feliz en el puerto. Me siento completamente satisfecho y afortunado de ser alcalde del puerto. Ahora con la Diputación Provincial, que afortunadamente eso nos genera mucha capacidad económica para traer inversión en el puerto. Estamos haciendo un estadio de rugby. Con el dinero de la Diputación, 7 millones de euros. El rugby es un deporte muy importante, ¿no? Tiene a un histórico como es el CRAP y ahí estamos, ¿no? Yo con eso, como digo, me siento plenamente satisfecho.
Del Cádiz será también, ¿no?
Sin duda. Yo soy socio del Cádiz desde el año 1994, que era socio de Fondo Norte. siempre hemos ido en los peores años. Yo siempre digo, sobre el Cádiz hay una cosa que me resulta curiosa y que además yo me quito la chaqueta de alcalde y lo digo como aficionado. Yo creo que hay que valorar el trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años. Yo me acuerdo que ese, aprovechando que me dices lo del Benfica, yo me acuerdo que cuando iba camino de Lisboa, mi padre lo llama Sebastián Herrera, un histórico del fútbol provincial aquí, y dice, date la vuelta al niño que firme por el Cádiz. Y mi padre le dijo que no. Mi padre dijo que no porque el Cádiz estaba encerrado en tribuna, no pagaba las nóminas el año de Carlos Orrúe, con Jesús Luis Velázquez, con Raúl López. Y hoy día el Cádiz puede estar en primera, puede estar en segunda, pero tiene una estructura de club. De hecho, esa generación del cadete nuestro, copábamos las selecciones gaditanas y el Cádiz no existía. Existía el balón en juveniles, pero no había una estructura de club, que es lo que se ha hecho. Yo creo que además, viendo como el Málaga, como otros equipos, tienen gente de fuera que no son del territorio, que no marcan, no están pendientes de su gente, yo creo que eso hay que valorarlo. Yo creo que el equipo directivo y la plantilla hay que darle un respaldo. Yo creo que sí.
Pero el ambiente está enrarecido ahora.
Sí,
¿eh?
Sí, por eso digo. A mí no me cuesta trabajo decir que creo que el cadismo tiene que estar más unido. Creo que hay que apoyar a la plantilla, hay que apoyar a la directiva y creo que además hay que hacerlo porque el Cádiz, si al Cádiz le va bien, a la provincia le va bien.
Está Iván Alejo aquí, que es yo creo que el oyente más fiel que tenemos y el tío más majo de narrador, yo no lo sabía. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Un aplauso noches. Para Iván Alejo, jugador del Cádiz.
Bueno, lo primero, si me permitís, he traído un par de detalles en nombre del club, del presidente, que bueno, sabéis que os tiene también muchísimo aprecio.
Sí. El presidente no ha venido, menos mal, porque si no...
Una para...
La camiseta del Cádiz del partidazo. Muy bien.
Y otra para Rubén, de Copa.
Muchas gracias.
La de Cope Cádiz con el número 40.
Por sí, efectivamente. Grande. Y está Rubén López, nuestro compañero de Cope Cádiz, aquí en el Muñoz Secado. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Guama, buenas noches.
Muy buenas. Oye, en el puerto la gente, aparte del Racing, evidentemente, ¿para dónde tiran más?
Bueno, yo creo que siempre ha sido más... Si me preguntas por la dualidad que hubo un tiempo en la provincia de Cádiz-Jerez, yo creo que es más la gente más cadista, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí,
el alcalde le iba a poner una calle al Cádiz.
¿Sí?
Toma.
¿Cómo?
Usted dijo que le iba a poner al Cádiz una calle aquí.
Sí, bueno, nosotros ya la relación del Cádiz con todos los ayuntamientos es magnífica y evidentemente con el puerto también. Yo creo que también hay un... Evidentemente la gente de aquí, yo que he vivido siempre al lado del campo del Racing, lo hemos visitado todos, ¿no? Y hemos sido muy muy del Racing en la época que jugaba en Carmelo, que después con Manolo Lores estuvimos peleando por subir a segunda división. Pero yo creo que el espíritu también de provincia del Cádiz está muy instaurado en esta ciudad.
Iván, ¿tú de dónde eres?
De Valladolid.
De Valladolid. ¿Cuántos años llevas en Cádiz?
Llevo 5 y ahora he renovado por otros 4, así que...
Joder. Sí. ¿Te has comprado casa o estás de alquiler?
Estoy en ello, lo estaba hablando con mi familia ahora, que bueno, la verdad que me equivoqué no comprando los primeros años, porque bueno, la verdad que ahora la vivienda aquí pues se ha puesto con el tema del turismo en un precio bastante alto y la verdad que me equivoqué, pero bueno, la verdad ahora estamos mirando algo para comprar porque bueno, ya me siento un poco gaditano ya.
Y ahora ya con la renovación, ¿no?
Claro. Ahora hay que aprovechar.
Claro, para los que solo podemos venir en verano, aquí hay vida el resto del año. Y una muy buena vida debe ser. Yo tengo la sensación de que vivís muy bien aquí el resto del año, en serio. O sea, os envidio mucho.
Sí, sí, es la realidad, ¿no? Al final, cuando uno viene al Cádiz, indudablemente viene por el proyecto que hay, porque, bueno, llevamos años en primera división, aunque este año pues hemos tenido la mala suerte de descender, pero la realidad es que aquí se vive muy bien y al final una vida cómoda es lo que creo que busca toda persona y todo futbolista.
Todos viven aquí. Todos los futbolistas del Cádiz acaban
¿en el puerto?
Sí, todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Yo eso no lo sabía.
Sí, sí, bueno, yo la puedo decir...
En el puerto.
Me quito la camiseta ahora de diputación, pongo la del puerto y digo que aquí es donde mejor se vive de la provincia, sin duda.
Sí, o sea, tiene zonas... Porque del puerto a Cádiz, bueno, Por ejemplo, hoy desde Puerto Sherry, es que estás viendo Cádiz enfrente.
Son 10 minutos.
O sea, 10 minutos. Podrías ir a entrenar en lancha.
¿Eh? Moto de agua.
¿Eh? Cruzar y estaría. Pero,
hay un catamarán que te lleva del puerto a Cádiz.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Cruza la bahía.
Joder, qué maravilla. ¿Y no hay ninguno para Madrid?
Ahí las cosas con los trenes están más complicadas,
¿eh? Sí, ¿no? Pues, bueno,
a ver si nos meten una frecuencia más, macho.
Pues Óscar Puente nos escucha mucho.
Bueno, pues, señor ministro, sí. Necesitamos una frecuencia más, al menos, entre Madrid y Cádiz. Sin duda, tenemos 3 o 4 y hace falta recuperar lo que había antes del COVID.
Alcalde, después de Extremadura, que allí no tenemos ninguna.
Sí que es verdad.
Es verdad. Iván, ¿cómo ha empezado la temporada? ¿Cómo lo ves?
Bueno, un año. Me gusta siempre ser sincero, ser realista. No me gustan los tópicos. Siempre que hablo con prensa, me gusta ser honesto y ser sincero. Y bueno, siempre después de un descenso, pues es lógico que el ambiente esté un poco caldeado. Pero bueno, sí que es verdad que no hemos empezado de la mejor manera. También perder 0-4 el primer partido en casa con el Zaragoza. Quizás relación plantilla, directiva, afición no es la mejor del mundo. Pero bueno, son situaciones que se viven, son situaciones de las que tenemos que aprender y está claro que si queremos volver a Primera División tiene que ser todos de la mano, si no va a ser muy difícil.
¿Lo notáis eso en el campo? Que está la cosa enrarecida. O sea, tú estás jugando y dices tú, joder, ya,
sí,
ya empieza...
Yo lo hablaba con mi familia. Para mí el otro día el partido de Zaragoza en casa, para mí fue el más difícil de toda mi carrera. El más difícil. He vivido descensos, he vivido situaciones complicadas, pero desde el minuto 10, minuto 15, el ambiente se veía que no iba a ser bueno. Sí que es verdad que lo que hicimos en el terreno de juego no ayudó, porque la verdad que, claro, que no fue propio de un equipo profesional, pero sí que es verdad que fue muy complicado, muy, muy difícil, pero bueno, son situaciones que nos toca vivir, nos pagan mucho dinero, convivimos con esto y esto es parte del fútbol también.
Rubén, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, lo ha dicho bien Iván, yo creo que la situación en las últimas semanas, últimos meses han enquistado mucho entre la gente, el entorno y el club, una serie de decisiones que a la gente no le ha gustado, y ha hecho que ahora mismo, pues, como bien ha dicho Iván, el ambiente esté caldeado, no esté bien, pero al final también yo creo que es muy sencillo esto también. Lo que le quiere la gente es que el equipo gane, que el equipo enganche. Y es verdad que ahora mismo son ellos, son la plantilla y el club los que tienen que recuperar a la gente, porque el cadismo es una afición que siempre va a estar ahí, que ha sido muy fiel siempre con su equipo en los peores años, decía el alcalde, siempre ha estado con su club. Y ahora yo creo que es un poco la plantilla, el equipo. Y si puede ser que venga algún fichaje de aquí al viernes también, pues
hoy,
que le venga a la gente.
Hoy estaban cerrando uno. Pero no
tenemos permiso para decirlo.
No podemos decir más. No, yo sé que hoy estaban...
A la exclusiva, Juanma.
No puedo. Porque, pero además no sé exactamente quién es, pero yo sé que estaban cerrando uno.
Empieza el nombre por O.
Mentira, ¿qué dices? Ah, el nombre. Sí, puede ser, sí. Pero que no quiero jugar a eso, pero que lo están intentando y que sé que... No, pero estamos hablando de 1 o 2 fichajes de aquí al viernes.
Si vienen 2, mejor.
Sí.
Por lo menos 2.
Iván, ¿tú a quién quieres?
A ver, yo sé que la gente, y no lo digo por... No me gusta ser pelota, pero bueno, creo que la gente está muy en contra de Manolo y creo que la gestión que ha hecho Manolo desde que ha llegado al club, que lo cogió en segunda B, lo ha llevado a primera división, por muy complicado o por mucho que no le guste a la gente, creo que desde dentro de la plantilla lo apoyamos, creo que está haciendo las cosas bien. Obviamente, si viene alguien de aquí al viernes para ayudarnos a conseguir el objetivo, pero mucho mejor, pero tenemos que tener claro que el 80% de la plantilla ha jugado muchos partidos en primera división y creo que eso no se debe de olvidar.
No, y eso no lo tienen muchos equipos de segunda.
No, yo en este caso, yo, es verdad que la plantilla, macho, si tú coges jugador por jugador, yo no cambiaba a prácticamente ninguno de otro equipo. O sea, tú coges a Ontivero, coges a Ocampo, coges a Iván, coges a Rubén Alcaraz, a Sameterio, a Escalante, a Ruggier, que se hartó de meter goles en Levante. Yo creo que objetivamente, jugador por jugador, es una plantilla para pelear el ascenso. Otra cosa es que después, yo he visto al Cádiz descender a segunda vez con De Paula de delantero centro y con Lucas Lobo media temporada, macho, y teníamos un equipo para no descender, sino para ascender. Y después la pelotita no entra y los problemas ocurren, pero yo creo que la plantilla es suficientemente solvente para pelear por el ascenso.
Pues, alcalde, está usted para el tertulión. Vamos.
Yo siempre digo que sé más de fútbol que de política,
Yo creo que lo que dice Juanma, perdona, ahora mismo lo que hace falta es paz, tranquilidad y resultados. y resultado. Y si eso llega, evidentemente se va a llegar a esa tranquilidad.
Creo que hace falta una tregua, ¿no? O sea, darse un tiempo, porque si no va a ser muy jodido.
Si el club cierra bien de aquí al viernes el mercado y después el equipo empieza a carburar, a responder en una categoría tan difícil como la segunda división, pues se va a llegar a eso. Pero sobre todo, encontrar un clima de volver a esa unión que siempre ha caracterizado a la ciudad, a la provincia y al Cádiz y al cadismo, evidentemente, ¿no?
Oye, Iván, ¿y sigues escuchando la radio? No sé si es lo que te lo agradezco.
Sí, siempre que me voy a dormir a las 11:30 pongo el partidazo, siempre escucho.
Pero no lo digas tanto porque luego en la serie en Onda Cero te van a machacar, te van a dar palos. O sea, Iván Alejo, un paquete, como siempre, claro.
Es un gran narrador.
Ya hay muchos que me critican, así que bueno, si me critica alguno más, tampoco pasa nada.
O sea, no pasa nada. ¿Eres narrador?
Sí, pero no voy a narrar porque creo que no está el horno para bollos. Pero os prometo que si va todo bien de aquí a final de temporada y creo que vamos a conseguir el objetivo, pues prometo que...
Aquí está uno de los mejores de España narrando, ¿eh?
Uno de los que aprendo.
Este es un auténtico fenómeno.
¿Hay alguna posibilidad de que algún partido termine sin tarjeta o eso es imposible?
Bueno, eso también...
De foto, al tobillo, ahora, a la 1:30. En la Liga no preguntas así, ¿eh?
Es verdad, mira, en la Liga no haces estas preguntas.
Sí,
duras,
a él cuando le entrevistaba, cuando venía a Cádiz, sí se las hacía.
¿Sí?
Sí.
Hay confianza, Iván.
¿Cuántas tarjetas llevas en tu carrera?
No, el año pasado sí que es verdad que, bueno, es un debe que tengo. Fui el jugador más amonestado de Europa, pero bueno.
¿De Europa?
Sí, bueno. Es,
ya te van a echar hasta del FIFA, tío.
No es algo de lo que esté orgulloso, no es algo de lo que me sienta feliz y orgulloso, obviamente. Pero bueno,
pero una cosa,
estoy trabajando y
se paga, las amarillas se pagan, ¿no? Las paga el club.
Las paga el club, sí.
Vizcaíno ya te habrá dicho, oye, córtate, que
Vizcaíno
nos estás...
no me quiere matar. No, pero es una cosa
en la que he trabajado.
Eso
este
también
año
que y... se deja la piel, ¿eh?
Bueno, la piel o la garganta.
Y le han cogido la matrícula también, ¿o no?
Sí, mucho. Hay algún árbitro que...
¿Quieres pedir perdón a los árbitros o pedirles a los árbitros tregua para este año y decir que te vas a portar mejor?
sí, obviamente.
Lo estás haciendo convencido, además.
No lo estoy haciendo convencido. No, sí que es verdad que este verano estuve hablando con personas de mi círculo y sí que es verdad que es algo que debo de cambiar, que debo de madurar en ese aspecto y este año, pues bueno, voy a intentar cambiarlo, aunque bueno.
No. ¿Pero qué pasa? ¿Los árbitros te caen muy mal?
No, sí que es verdad que soy de sangre caliente, soy en el campo, pues soy muy temperamental.
¿Y luego en casa eres así también, en la vida?
Soy una persona impulsiva. Soy una persona impulsiva, me ha traído muchos disgustos tanto en el fútbol como también en mi vida personal. Y bueno, pues eso, al final a base de hostias, pues uno va aprendiendo y tengo 29 años ya y claro, creo que ya va siendo hora de aprender.
Cúrralo, ¿no te ayuda alguien?
Sí,
o sea,
sí, estoy trabajándolo, estoy con mi psicólogo trabajándolo, llevo tiempo y bueno, sí que es verdad que a lo mejor el proceso va poco a poco, pero estoy convencido de que al final consigue cambiarlo.
¿Cuántas amarillas firmas esta temporada? ¿Cuántas amarillas? Firmamos 10.
No, menos. Me van a sacar menos. 7, 8.
Siete, ocho amarillas. Sí, ¿tienes alguna ya este año?
Una.
Solo te quedan seis. Dos jornadas y ya llevas una.
Sí, encima fue por pillar. A mí lo que me duele...
¿Qué dijiste?
Nada, protestar. Le protesté al árbitro una acción, íbamos perdiendo.
¿Pero cómo protestas? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué dices?
No te lo voy a contar aquí.
Después del chiste de Joaquín puedes decir lo que quieras.
No, bueno, depende. Sí que es verdad que hay algunos árbitros también que, bueno, a lo mejor no te hablan en el mejor tono posible. Claro. Y eso es verdad.
Fouto,
que...
eso no lo dices tú. Que sí, estás todo el día
claro.
No, pero hay árbitros que escuchando el programa, ¿eh?
Bueno, no hay problema, hay que ser
sincero. Y además, ha habido un árbitro que me ha mandado un mensaje y me ha hablado muy bien de ti.
¿Sí? Di el nombre.
Ha dicho, ahora te lo voy a enseñar el mensaje.
No, di el nombre. Si
el nombre
bien,
no lo voy a decir.
Si ha hablado bien, ¿qué más
el
da?
El nombre no lo voy a decir.
Pues di el apellido.
Da gusto escuchar a Iván, dale un abrazo de mi parte, si no fuese tan guerrillero en el campo, jajaja. Ja, ja. Pero tiene mucho cariño.
¿Quién crees que puede ser?
Mateu.
A mí no creo. Sí, a mí no creo que me mande mensajes Mateu.
No, Mateu a Fouto no le manda muchos mensajes. Iván, que haya mucha suerte, que encontréis la paz ahí en el campo, en vuestra casa, y que las cosas le vayan bien al Cádiz, que el Cádiz es un equipo que tiene el corazón de toda España.
Gracias a vosotros por amenizar, por alegrar la noche de muchas personas, de mucha gente, y de verdad que servís para mucho más de lo que realmente pensáis, porque la verdad que irse a dormir con vuestro programa, la verdad que a mí personalmente me relaja y me tranquiliza.
Joder, qué maravilla. ¿Cómo te pueden sacar amarillas? ¡Qué sinvergüenzas, tío! O sea, ¡qué maravilla! Gracias, Iván. Alcalde, Germán. Cuando vamos a este tipo de programas y tal, pues a veces tienes que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Por promocionar la zona en la que te encuentras y tal. es que no cuesta nada. O sea, en este caso forma parte, lo he dicho al principio, forma parte de nuestra vida. O sea, esta tierra forma parte de mi vida, de la de mis hijos, de mi familia, mis veranos. Somos muy felices aquí, muy felices. Y la prueba está, cuando uno lleva 20 años viniendo al mismo sitio, será por algo. O sea, porque uno donde no está feliz no va. Así que invito a toda la gente que esté escuchando el partidazo y que no conozca este rincón de España, que vengan a Cádiz, porque es espectacular. Yo lo conozco en verano, lo conozco final de primavera, pero tengo muchas ganas de disfrutarlo mucho más tiempo. Muchas ganas de disfrutarlo mucho más tiempo.
Bueno, pues quedas por supuesto invitado tú y tu equipo y por supuesto todo.
No, si no hace falta que nos inviten, venimos.
Todos los oyentes. Es verdad que nosotros tenemos un verano que tiene una marca, ¿no? La marca del puerto. Tú, cada vez que yo salgo a Madrid, a Sevilla, demás, es ampliamente reconocida como un sitio en el que se vive bien, en el que la gente le gustaría incluso vivir. Pero también estamos trabajando porque en la primavera, en la Navidad, en el otoño, también venga mucha gente. Nosotros tenemos prácticamente 320 días de sol al año,
claro,
con parajes naturales, con oferta cultural, con oferta, por supuesto, de fiesta. Por supuesto, tenemos unos centros educativos acordes a las necesidades sociales y una población, que es lo mejor que tiene esta ciudad, acogedora, que además es emprendedora. Tenemos grandes niveles de impulso económico con llegada de empresas. Por tanto, aquí todo el mundo que quiere venir a desarrollar su vida es bienvenido.
Gracias, alcalde. Un abrazo. Gracias por la acogida. 1:37. Este sí que es el tramo super final del partidazo. Vamos a cerrar con dos conexiones muy rápidas. La primera pregunta para saber si ya ha empezado el partido, el primer partido de Alcaraz en el US Open. Angelito García, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Sí, efectivamente, ha empezado el partido de Carlos Alcaraz y ha empezado arrasando. Los cuatro primeros juegos han sido para el murciano. Ahora se acaba de apuntar uno Lee Tu, el australiano este de 28 años, que dejó el tenis en su momento, que falleció su mamá y le había prometido que iba a volver a intentarlo, y vaya si lo está haciendo. O sea, que pegándose un gustazo también el australiano de jugar a nada menos que ante Alcaraz en la pista de tenis más grande del mundo, y 4-1 ganando Carlitos. Déjame contarte también que Jessica Bouzas ha debutado a las mil maravillas, 6-3, 6-0, ha ganado también en su debut, y como le tenemos mucho cariño, también lo contamos.
Gracias, Ángel, hasta ahora.
Abrazo.
Conexión con la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Eri Frade está en Galicia, ahí está la Vuelta a España, que mañana está en Padrón, en la tierra de Pepe. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, aquí desde el otro córner del mapa, desde la provincia de Pontevedra todavía, donde hoy hemos tenido una etapa de la que yo personalmente esperaba más, pero a la que al final le ha dado un fantástico final, valga la redundancia, Wout van Aert, consiguiendo su tercera victoria de etapa en el mano a mano final como superviviente de la escapada, junto a Quentin Pacher, un tío que se parece alarmantemente a Rubén Martín. Solo hace falta poner Quentin Pacher en Google para darse cuenta de lo que se parece a Rubén Martín. Arranca una hoja más en el calendario Ben O'Connor como líder, y mañana tendrá que hacer lo propio en esa etapa tan especial para nosotros, los 166 kilómetros y medio con salida y meta en Aluminios Cortizo, en Padrón, en la Padrón de Pepe Domingo Castaño, donde estaremos todo el día.
Un abrazo, Eri.
Un abrazo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde el puerto de Santa María. Gracias a toda la gente del puerto y la que se ha acercado desde otras localidades de la provincia de Cádiz, celebrando el 40 aniversario de COPE Cádiz. No hay aniversario sin tarta, así que ahora tenemos aquí la tarta. Hay que cantar cumpleaños feliz a COPE Cádiz, ¿no? ¿Cumpleaños feliz? Venga, empezamos. Venga, Rubén, empezamos.
¡Cumpleaños feliz!
40 años, ¿eh?
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, COPE! ¡Cumpleaños feliz!
Venga, soplad todos, venga. Lo dicho. Gracias, David Santos.
nuestro director, nuestro jefe aquí en la provincia. Da gusto venir porque nos ha tratado de verdad. Ojalá nos trataran David en Madrid como nos tratas tú aquí en Cádiz, macho. O sea, vamos a empezar a plantearnos a hacer el programa aquí y no en Madrid. Que nos tratan allí de cualquier... No nos han puesto una tarta en la vida. Vamos, una maravilla. Gracias de verdad por escuchar el partidazo. Sigan escuchando la radio. Gracias por venir. Y gracias por tener esta tierra tan impresionante que es vuestra, pero también es un poco nuestra. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.